Gracias. Quería que la primera palabra que se escuche sobre las tablas del Juan Bernabé fuese gracias. La gratitud es la flor más bella que brota del alma, resultando en la memoria de esta siendo hija de la justicia y la humildad. Por ello, agradezco no solo de palabras, sino de corazón, en primer lugar, a Dios Padre, Creador del mundo, y a su divino Hijo, que dio la vida por nosotros, y me encomiendo para esta misión en su madre, en mi devoción primera, porque sin ella busco, en ella encuentro, y la cual comparto con todo este pueblo, pues en los momentos cruciales de nuestra vida sale de entre nuestros labios las 8 letras de su nombre, Castillo. En segundo lugar, agradezco a mis padres al darnos el ser a mi hermano y a mí, que junto a mi familia nos educaron en la fe a Cristo e inculcaron los valores de vida cristiana, que son los pilares en los que se sustentan las nuestras. En tercer lugar, gracias a ti, amigo. En unos instantes pasarás a ser nuestro particular Gabriel Levijano y nos anunciará uno de los misterios de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Gracias por la confianza plena y el cariño sincero hacia mi persona, depositado en mí la responsabilidad de encontrarme en este domingo de pasión ante este atril, que no todos los días se tiene el inmenso honor y el mágico privilegio de vislumbrar a esta ciudad como si subiera al punto más alto de la misma y asomarme para recrearme en ella a través del agujero de una de sus murallas, testigo mudo de nuestra historia. Reitero mi agradecimiento a tanto cariño y afecto. Por ello, mis primeras palabras deberían de ser obligatoriamente testimonios públicos de gratitud. Me siento inmensamente afortunada por ser el altavoz de todos los que podrían estar aquí presidiéndote. Es en mi persona la representante de todos los que te quieren, te aprecian de corazón y, como ha quedado demostrado en estas últimas semanas, son muchos más de lo que tú ni mismo imaginabas. En esta mañana grandiosa de víspera de Domingo de Pasión, la que es un antes y un después en el calendario de todo cofrade, pues en ella contemplamos cómo va culminando la cuaresma, que se va alejándose y perdiéndose entre la multitud como lo hiciera un bello paso de palio. En esta mañana es el preámbulo que nos indica la inminente llegada de nuestra Semana Mayor. Para sorpresa de muchos, una servidora no está en el patio de butacas como tradicionalmente vengo haciendo desde niña, sino compareciendo ante ustedes para presentarle a mi amigo, nuestro pregonero. Para sorpresa de muchos, hoy, en el tan esperado y deseado personalmente disfrutado pregón de la Semana Santa de 2022, el cual presentara y proclamara dos buenos amigos de ambos, me traía una de las más gratas sorpresas. Fue en el almuerzo homenaje del mismo, mientras diferíamos sobre las alegrías de la vida, en donde me confesó el secreto que llevaba guardando durante más de un año, y no era otro que su querida hermandad de la humildad había declinado en él para que fuese el próximo pregonero de la Semana Santa Lebrijana. Sin saber aún de su boca la respuesta, sabía que esta era afirmativa, pues los mismos miembros de Junta de Gobierno que pensaron en su persona sabía que siempre accede a todo lo que le pide su hermandad, para la que nunca tiene un no. De la misma forma, sabía que yo no podía negarme a la propuesta de acompañarlo en uno de los días más importantes de su vida, pues es devolverle de alguna manera el apoyo y el amor que me ha demostrado durante todos estos años de amistad. De esta palabra, amistad, podemos encontrar muchas acepciones, pero opto por la que expone nuestro pontífice, el Papa Francisco, cuando dice que la amistad es un regalo de vida, un don de Dios. Los amigos fieles están en nuestro lado en los momentos más duros. Son un reflejo del cariño del Señor, de su consuelo y de su presencia amable. Y la verdad es que no hay mejor modelo de amistad que la que se basa en el amor de Cristo. Y Jesús es nuestro gran ejemplo de la más valiosa de todas. Amaba a los pecadores, le decía la verdad a los que estaban equivocados, le mostraba a la gente con su servicio cuánto realmente les importaba y, a pesar de que sabía que lo iban a despreciar, los amó hasta el fin. No, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es nuestra fe hacia el Creador quien hace unos años que nos encontráramos y teniendo la dicha de poder contar el uno con el otro para todos los aspectos de la vida, pues ya lo dijo Francisco de Quevedo, el amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar a que la llamen. Una de las primeras dudas que me acecharon al sentarme al tan desafiante papel en blanco fue cómo presentar a una persona tan carismática, pues el objetivo de mi descripción es acercarles a su ser interdisciplinar, acercarles a conocer el hombre elegido por su hermandad y designado por el Consejo para pregonar cómo esta ciudad celebra la fiesta que alimenta su memoria y sus recuerdos, cargados estos de sentimientos y emociones, Pues la Semana Santa es la piedra angular de nuestras vidas. Él es el retoño de 6 hermanos, fruto del amor de sus padres, Pepe y Antonia. Matrimonio cristiano de origen granadino, que trabajaron sin descanso para el bienestar de los suyos, los cuales no dudaron en emigrar a donde hiciese falta para labrar su porvenir. Fue su madre, encontrándose en tierra gala, la que al escucharlo se prendó de un hombre de origen ruso, y ya allí lo cogiera para su próximo hijo varón. Su corazón empezó a latir en el vientre de su madre en la localidad sevillana de Lora del Río, en la cual se asentó durante unos años esta familia y que en la actualidad sigue viviendo parte de ella, pero nació en la capital andaluza un 10 de octubre de 1981, desde la cual llegó al vecino pueblo del Cuervo, por aquel entonces aún término municipal de Lebrija, pues aquí era algo difícil encontrar a quien se fiara de los forasteros que venían a trabajar nuestra preciada y fértil marisma. Entre el Pozo Nuevo y la calle Norieta creció feliz un niño rubio, con pelo anillado y ojos claros, siendo alegre, gracioso, activo, curioso, dicharachero, noble, obediente y educado, al que nunca tuvieron que llamarle la atención para nada. El ojito derecho de todo. Su madre le inculcó la fe mariana y junto a su tía Paquita han sido dos figuras femeninas de máxima relevancia en su vida y de formación cristiana. En lo que respecta a la académica, se formó entre la Escuela de la Caridad, el Colegio Público Josefa Gabala, el actual IES Bajo Guadalquivir y el IES Heliópolis de Sevilla, en el cual se tituló en el grado superior de formación profesional de hostelería y turismo. Pasó de adolescente a adulto siendo un trabajador incansable, pues sus estudios superiores siempre los compaginó con trabajos en distintos establecimientos que eran, son y serán sinónimo de lebrijanía. En la actualidad lleva casi 2 décadas trabajando en distintos departamentos de los tan conocidos grandes almacenes del grupo El Corte Inglés, siendo muy querido por todo el que ha tenido el gusto de ser su compañero. Para llegar a ser el adulto comprometido y al servicio de Dios que es, de la Iglesia y de sus hermanos, me tengo que retraer a su adolescencia. Pues fue en esta, gracias a su amistad con un grupo de zagales, cuando se hace hermano de la hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús de la Humildad, Nuestra Señora de la Victoria, Nuestra Señora de la Aurora y San Juan Evangelista. Desde entonces, su actividad e implicación en la misma ha sido constante, pasando de pertenecer a su grupo joven hasta ostentar cargo de responsabilidad como miembro de sus juntas oficiales, recorriendo todos los grupos que forman la hermandad. Ejemplo de ello son sus puntadas de amor en el taller de bordado o cantando con sones campanilleros al nacimiento del Mesías en Navidad y anunciando con oraciones, piropos, coplas y alabanzas la asunción a los cielos de María los amaneceres del 15 de agosto en el Rosario de la Aurora. Fueron esos años dorados que vivimos todos los que tuvimos la inmensa suerte de crecer en el seno de una hermandad y disfrutar de la convivencia y fraternidad, de la unión que se produjo entre todos los grupos de jóvenes de Lebrija, en la que nuestras vidas se cruzaron y empezó a forjar esta amistad, que se ha convertido en una firme cadena de eslabones de sentimiento, aunque fueron algunos años después, gracias a los sinsabores de la vida, la que la volvió irrompible, pues fue fortalecida con el tiempo. Este pregonero y su presentadora que os habla fuimos jóvenes activos de nuestras hermandades. Como me pasa a mí, también le pasa a él. Su hermandad no solo es una comunidad de fe, sino es su filosofía de vida, a la que está unido con un cordón umbilical en forma de medalla, que le alimenta el alma y se la oxigena. En el escudo de su cordón se muestra todo lo que ha vivido en ella, su adolescencia, sus amigos que forman parte de su familia, sus alegrías, sus decepciones, en conclusión, su vida entera. Como popularmente se dice, la Semana Santa es mucho más que una semana. En ella, los cristianos cofrades damos testimonio de fe a través de nuestra idiosincrasia, ritos y tradiciones. Somos privilegiados al poder transmitir el mensaje y el Evangelio de Cristo. Es aquí, en el momento, en el cual me gustaría pararme a invitarles a reflexionar a todos los presentes, que en la actualidad o en un futuro, son o serán miembros de junta de gobierno, así como todo aquel que forma la Madre Iglesia. Dejemos de vivir en el absolutismo de nuestras ideas o de los intereses personales, respetando opiniones y creencias de otro. Ese es el ejemplo del buen cristiano, un ser humano que en su vida diaria camina hacia una iglesia actualizada, que marcha al futuro de la mano de la solidaridad, la justicia, la verdad y el amor, abrazándonos en la fe. Aunamos fuerzas para llegar a acuerdos por el bien de todos, pues así se podrá garantizar en el tiempo la continuidad de la Semana Santa. Seamos ejemplo para todo joven cofrade que se acerque a nuestras hermandades, pues ellos son los verdaderos herederos del legado material e inmaterial, pues lo podemos leer en una de las lecturas del Santo Evangelio según San Mateo. Vosotros jóvenes sois la sal de la tierra, vosotros jóvenes sois la luz del mundo. Además de los datos biográficos de los cuales la mayoría de ustedes pueden que fuesen conocedoras, como expresé antes, me gustaría acercarlo a su persona, acercarlo a su perfil polifacético, pues posee el don de la polivalencia, o como se diría aquí, mi amigo vale para todo. Coce, borda, pinta, restaura, cocina, canta y sí, como bien dice la corralera, también toca la pandereta. Con que juntarse con él es asegurarse tener la fiesta completa, pues como buen defensor y amante de su tierra participa en toda ella. Lo mismo te monta una cruz de mayo, una caseta de feria, que te hace unos pechiños o unas poleas, como que te prepara el carro y el coche para Rocío. Eso sí, todo lo hace como los grandes artistas, con su mijita de método y cuando le nace. Él es lebrijano por los cuatro costados y andaluz que disfruta con los cinco sentidos. Al igual que su pareja, es amante de la cultura, del arte en general y del sacro en particular. La decoración de su casa, de gusto exquisito, es un fiel reflejo del amor por este. Él es distinguido hasta para la elección de su mascota, pues su perra Greta tiene la misma elegancia que su dueño. Detrás de su carácter alegre, ingenioso, ocurrente y gracioso, se esconde, aunque algunos no lo crean, una persona tímida. Con un incalculable sentido del ridículo, discreto y cauto, reservado y empático. Una persona altamente sensible, a la que le pueden afectar las cosas, pero por el bien común de todos y de sus hermandades, calla. Me gustaría que conocieran al amigo, al hijo, al tío, al hermano y al sobrino, que difícilmente tiene un no por respuesta, el que hace los kilómetros que sean para estar cerca de los suyos, el que tiene siempre su puerta abierta, su teléfono disponible y su corazón al servicio de todos. Podría enumerarle un sinfín de adjetivos y cualidades, pero la mejor de todas es ser él mismo en cuerpo y alma. Si lo tuviera que describir en una palabra o expresión, sería que es una persona con clase, pues posee la característica del saber estar, saber hablar y saber actuar. Aparentemente es fácil, pero cuando se pone en práctica resulta una tarea muy ardua. Es un hombre de profunda fe que lo lleva al compromiso continuo y sin límite, que cada miércoles santo viste su túnica nazarena para acompañar a su madre y reina, la que está en todos sus desvelos, la mano que lo guía, el puerto que lo acompaña y el ancla salvadora que desde Triana llegara para por ser siempre su esperanza, su Virgen de la Victoria. Además de pertenecer a la Hermandad de la Humildad de Lebrija, engrosa la nómina de otras hermandades, cumpliendo con sus deberes y obligaciones en la muy antigua Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de los Remedios de Málaga, la Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana, la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazareno de Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena de Sevilla, y la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Lebrija, de la cual fue pregonero de la Romería de 2007. Es en esta última vocación de María nuestra devoción compartida, pues Dios, siendo rey de la marisma, demuestra su humildad vistiendo de pastorcillo. Hace muchos años que nuestras vidas caminan en paralelo, cruzando más allá de las aguas del Guadalquivir, para celebrar la venida del Espíritu Santo reunido alrededor de la Madre de Dios. Viviendo en un eterno mayo, en el santuario de la patrona del monte, tiene su destino, al cual disfruta yendo con sus amigos detrás de la carreta de plata de nuestro sin pecado, al tiempo que todos disfrutamos con él y con su voz, cantándole a lo divino y a lo humano, dejándose la garganta, el alma y la piel. Miles de momentos vividos y disfrutados juntos y unidos por ella, así que yo soy ahora la que te dice, pídeme lo que tú quieras, tú cambiaste mi amargura por amor de primavera. Si tú me pides la luna, la traigo cuajada de estrella. Lo del alma peregrina le venía predestinado en su primer apellido, pues también, al igual que la planta, es capaz de soportar la adversidad y el sufrimiento, y así lo quiso Dios, pues a quien se lo debe, marchó con el Padre un lunes de Pentecostés. Decía Santa Teresa de Jesús que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Todos formamos parte de un plan divino, muchas veces incomprensibles para nuestra mentalidad deslimitada, existiendo momentos en los que nuestra fe es probada a través de los distintos acontecimientos. Es esta una oportunidad para fortalecernos interiormente y demostrar nuestra confianza en Dios. Y así es nuestro pregonero. Intenta ir encajando los golpes que le da la vida, en el transcurrir de los años. Los planes de Dios actúan de esta manera, sacando el bien en donde en apariencia solo hay mal. En definitiva, sacar de algo malo todo lo bueno o todo lo positivo, o en una palabra que está tan de moda actualmente, resiliencia. Y aquí mi amigo es muy resiliente. Distintos acontecimientos no han conseguido mermarlo, aumentar su tristeza o alejarlo de la fe y de sus creencias, sino todo lo contrario. Se reafirmó en la fe en Dios y en María. Los avatares de la vida le hicieron aprender que en esta vida terrenal estamos solo de paso, y por ello mi amigo decidió vivir con intensidad, disfrutando y aprovechando cada día. Y esto es otra de las cosas que compartimos. Pues siempre con la broma decimos que si los dos hubiésemos creado una familia y tenido un hijo, guapo no sabemos si iba a salir la criatura, pero callejero seguro. Dios da la vida, Dios da la victoria a los humildes, y por ello, manso y humilde de corazón, es quien tiene la responsabilidad de llenar de esperanza, regenerar ilusión, alimentar la imaginación y despertar los sentimientos, llegando al corazón de todos los lebrijanos, anunciando por medio de sus vivencias y recuerdos que la espera terminó, pasando del papel a la palabra, para hacer un recorrido por nuestra Semana Mayor, por nuestra Semana Santa. Y por esta gracia le va a dedicar a la Virgen de su vida la declaración más sincera de amor, pues a través del amor de su oratoria estoy seguro de que su humilde pregón será un anuncio de victoria. Y con la venia del reverendo señor cura párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva y director espiritual del Consejo de Hermandad de Cofrades de Lebrija, don Manuel Romero Arroyo, ilustrísimo señor alcalde y presidente del excelentísimo ayuntamiento de la ciudad de Lebrija, don José Benito Barroso Sánchez, señor presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Lebrija, don Luis Pérez García, hermano mayor de la Hermandad y Cofradía de nuestro Padre Jesús de la Humildad, Nuestra Señora de la Victoria, y Nuestra Señora de la Aurora y San Juan Evangelista, don Francisco Sánchez Moreno. Hermanas y hermanos mayores de las hermandades y cofradías de Lebrija y su respectiva Junta de Gobierno, amigo y querido pregonero, señor del jefe del puesto de comandancia de la Guardia Civil de Lebrija, señor jefe del puesto de la Policía Local de Lebrija, dignísimas autoridades, foráneos y paisanos afortunados de nacer bajo el patronazgo de Nuestra Señora del Castillo Coronada y San Benito Abad, cofrades y amigos todos, paz y bien. Ante ustedes el pregonero de la Semana Santa de Lebrija del año de Nuestro Señor Jesucristo 2023, mi amigo, mi hermano en la fe, Iván Romero Lafuente.
déjame coger una espina del aro de tu corona, la que se clavó en tu ceja atravesando la hora que señala al pregonero que le espera ya la gloria de que le cuenta alebrija con preludio de zozobra, que me ahoga aquí en el pecho, pena tan ancha y tan honda. Ya dictaron la sentencia por Manuela de Murube, negra de noche cerrada con cruz orlada de nube. Testigo fue San Francisco y el corralón de los frailes y el cerrojo y su postigo, y no hay más cera que arde la que alumbra mi servita, que es la madre entre las madres, dolores de gracia plena, franciscana, Dios te salve. Negado fuiste 3 veces por San Pedro en el castillo, azotado por los jueces, cegados por despotismo, que te dieron el martirio del flagelum y la puya, lanza, columna y martillo. Y tu sangre derramada por paredes y ladrillos salpicaba la muralla más vieja del Ligustino. Orante de última cena, manso entre los olivos, traicionado con un beso por 4 perras vendido. Preso y cautivo en la noche, alzado cuerpo vestido de blanco como alma pura, cordero del sacrificio. Palos van y palos vienen bajando la fontanilla y subiendo por almenas, coronado con espinas, cetro de caña y capote de jarros en tus costillas. Ese homo de mi alma, ¿quién pudo querer hacerte sufrir de esa burda manera? ¿Quién quiso matar en vida a la de la gracia plena? Humilde de corazón, paciente esperando el trance mientras la muerte hace lance cubriéndolo todo de negro. Fuiste zagal en tus tiempos, el mejor de los nacidos, al que más se le ha cantado a tu cuna y a tu aprisco, timón de los corazones y victoria en los suspiros de una madre que te busca por las orillas del río, que la trajo de Triana para darle señorío a este pueblo que proclama que te tenemos muy vivo dentro de nuestras almas y en los sagrarios benditos y en las mesillas de noche y en los cajones metidos y en las casas de las madres y en los patios y en los hijos y en los hermanos y en los sobrinos y en las familias enteras que por ti lo dieron todo y lo seguiremos dando, porque vengo a dejar claro que no me importa quién me aparte o quién pretendiera hacerlo, que yo voy a muerte con Dios porque es mi Padre del cielo, porque es el remanso de amor, porque es la verdad que quiero. Las 70 veces 7 ya quedaron por detrás, que sean 100 veces 1000 y pondré las 2 mejillas porque de esta dulce orilla yo no me voy a apartar. Mi Señor de la humildad, yo quiero ser tu reflejo, que por mucho que te hicieron aceptaste tu destino siendo cordero divino, sin importar lo demás, seguiste con tu camino, aunque a la cruz te llevara, fuiste fiel a tus creencias y al mandato de Dios Padre, que esta es la puerta que abre nuestra gloria celestial. No se empeñen en quitarme las ganas de ser cristiano, que no lo conseguirán, que esto no es tradición, de lo que estoy convencido. Y si alguna vez voy perdido, con solo buscar la veleta, la de la espadaña quieta que queda por la Cataño, allí encontraré el consuelo que me dará la victoria, la generala que forma humildes de corazón. Y no encontré en mi camino, mientras tu rostro buscaba, nada que no fuera digno de ser reliquia sagrada, patrimonio de la humanidad. Y bendito lo que tocara, lo que rozara tu cuerpo, lo que tuvo en aquel tiempo algo que ver contigo, mi Jesús de la humildad. Porque todo lo que fue tuyo, bendito vino a pasar como la herencia doliente de toda la cristiandad. Bendita sea la bulla que arremolina tu paso. Benditos morados faldones que arropan a mis hermanos. Bendita sea la trompeta que anuncia la nueva marcha. Benditos los corazones que a tu paso pasos marcan. Benditos los nazarenos y los monaguillos chicos. Benditas manos de nácar de la Virgen del Castillo, benditos broches de perla y el encaje de Bruselas, benditos los apretones por estrechas callejuelas, benditas las bambalinas y las bellotas del palio, benditos sean los iris con que te adornan el paso, benditas las barandillas por el puente del Cedrón, bendita la esponja y la caña y bendito sea el ladrón que muriera a tu derecha pudiendo pedirte perdón. Bendita la palangana en que se lavó Pilato, bendito el patio y su fuente donde fuiste azotado, bendito sea Longinos por haberse arrepentido, bendita las 30 monedas por las que fuiste vendido, bendito los adoquines de la plaza del palacio, bendito los sanedrines que te acusaron de tanto, bendita sea la puerta de entrada en Jerusalén y benditas esas ropas que pusieron a tus pies para que no pisara tierra el que rey del cielo es. Bendita sea la argolla que incrustada en la columna sufriera con los azotes cuando te dieron la tunda. Benditos sean los flagelos que te arrancaron a tira la piel despegada de los huesos, y benditas las cuchillas. Benditos sean los clavos, los que atraviesan mi alma. Bendito sea el cirineo que te alivia a ti la carga. Bendita sea la pureza del paño con que te tapan. Bendita sea la sangre que de tu costado mana. Benditas sean las mujeres que lloraban a tu paso, y bendito sea el rostro que dejaste impregnado en esa toalla blanca, herencia para mis hermanos, servitas de luna llena del bendito sentenciado. Benditas sean las espinas del poder de tu reinado. Benditos sean los varones que a tu madre te entregaron. Benditas las cinco llagas por donde se fue tu vida. Bendito el cetro y la caña y la púrpura esclavina. Benditas sean las tres cruces en el monte del Calvario. Benditos sean los sayones que del huerto te llevaron. Que sea bendito ese cáliz que el ángel bajó del cielo, y que sea bendito ese Judas que te entregó con un beso, y bendita la amargura con la que llora tu madre. Benditos sean los escalones que subiste para azotarte. Benditas sean las madres que lloran desconsoladas, y bendito sea ese pecho al que traspasa una daga. Benditos sean los hombres humildes de corazón. Benditos arrepentidos los que te piden perdón. Bendito el cielo celeste del viernes por la mañana. Bendito el hábito blanco y el celeste de sus capas. Benditos tus ojos negros, virgen de consolación, que encierran la luz de un barrio y suspiros de pasión. Bendita la calle Almena con sus gitanos cantando. Benditas las bulerías con que te vienen rezando. Benditos sean los corales de la gitana más guapa. Nacían los claustros viejos donde las monjas amasan rebaños de almendra y arte. Gitanos, los que heredaran mantillas para sus mujeres y para los hombres en las capas. Benditos los pies gitanos sobre el frío mármol rojo, y bendita sea la mano que sujeta ese manojo de romero florecido, nacido entre los rastrojos de ese patio de Belén. Gracias a la fontanilla, mi orgullo de ser vecino de esa octava maravilla. Bendita sean las familias de los arraigos señeros que me enseñaron a verte como un gitanito bueno. Benditos los costaleros que cantan bajo tu paso. Benditas las bulerías y sus sones palmeados. Bendito sea el moreno entregar la corredera. Bendita su santa madre, capitana de galera, como dijo el pregonero, que surcando sobre espuma, navegando a toda vela, como tú, ninguna. Bendito sea ese pueblo que guarda la tradición del patio de los naranjos con su triste velación. Benditas las petaladas que caen sobre los patios, los palios, y benditas las sajetas que a los pasos van cantando. Bendita sea la semana más bella de mi Lebrija, y bendita la luna llena que es testigo y maravilla del encanto y del arraigo de nuestras cosas señeras, de nuestros pasos y nuestra gente, de nuestras hermandades y nuestras fiestas. Bendita sea hasta muerte que remueve mi conciencia. Bendita sea esta semana de Lebrija, hermosa perla. Reverendo señor cura párroco de la parroquial de Santa María de la Oliva y director espiritual del Consejo General de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, excelentísimo señor alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de la muy ilustre ciudad de Lebrija, señor presidente de la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad, queridísimo señor hermano mayor de la venerable Hermandad y Cofradías de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Humildad, Nuestra Señora de la Victoria, Nuestra Señora de la Aurora y San Juan Evangelista, hermanos mayores de las Hermandades y Cofradías Lebrijanas, queridísima amiga y presentadora, autoridades civiles y militares, hermanos en Cristo, señoras y señores, cofrades todos, paz y bien. Escucha atenta, señora, escucha atenta, Lebrija, que ya se descorrió el cerrojo del portalón y las barrocas escenas del escarnio del Hijo pasarán como lenta película en sepia de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Las golondrinas revolotean entre las campanas de tu giraldilla, presagiando lo que está a punto de ocurrir. Cada año Dios nos enseña a través de su Hijo amado, y cada año nos da la oportunidad de que conozcamos la verdad en Cristo y así pueda redimirnos. Poco a poco, y con la tranquilidad que te da la experiencia, señora, has ido moldeando tu cuerpo a la nueva época del año en la que por tus arterias ya no corre sangre, sino regueros de cera del llanto de los miles de sirios que alumbrarán el camino de Dios hecho hombre a su trágico destino. Déjeme paso, señora, que hoy vengo con las ansias de contarle lo que pasa por sus adentros mientras se prepara la semana más grande del año. ¿No escucha acaso el eco del llamador por sus calles y el rachear de alpargatas por los adoquines? ¿No escucha el llanto de las magdalenas al paso del Señor azotado? Traigo recuerdos agrios de las zancadas de un nazareno que recorta su silueta sobre la cal de tu fachada, al tintineo de la lumbre de una vela con su cruz a cuesta. Recuerde, señora, el nerviosismo de los nazarenitos más jóvenes estrenando sus capas un domingo de ramos, que al que no estrena, y a los que de madrugada entran con prisa, recién levantados a la fila, repeinados con el arte con el que Marchena nos enseñó a hacernos el flequillo. Óigame bien, mi señora. Escuche lo que hoy vengo a anunciar, que no será nada nuevo para usted, pero que sí que lo es para mí. Meses estuve martilleando mi conciencia y mi corazón, tratando de mostrar todos y cada uno de los recovecos de mi alma para tratar de exprimir mis sentimientos y poder trasladarlos al papel y pronunciarlos hoy. Para mí, quizás no sea difícil enfrentarme a este pregón. Quizás tampoco sea dificultoso pronunciarlo. Para mí la complejidad de ello está en descubrirme, en mostrar mis sentimientos. Por eso, aunque para usted una alegría añeja curtida por el tiempo y los avatares de la historia, esto no sea nada nuevo, pero para mí sí que lo es. No ha sido nada fácil dejarme ver en mi interior. Mostrar mi interior es mostrar mis debilidades. Como decían los árabes de la Alhambra, en su exterior hay que mostrarla soberbia y regia. Así nuestros enemigos no se enamorarán de la belleza y de la fragilidad de su interior. Ya se ven vendedores ambulantes que, como cada primavera, vuelven a las calles. Los capirotes se cuentan menos en Casa Marchena o en lo del Loli. Se encalaron las fachadas y se plancharon las colgaduras que engalanarán tus balcones. Las túnicas bajaron de los altillos y las bolas de cera volvieron a salir de los cajones. Se amasaron los rosquetes y se esmeraron las torrijas. Ya todo es presente, ya todo es ahora. Los faroles flanquean la puerta de la parroquia de Jesús y sus velas salpican de cera los cristales tiznados por el hollín. La plata está reluciente y la cera en los palios fundida. Se acabaron los cultos y ya todo es ahora. Abra las puertas, señora, que se encerraron las palmas que salieron de la aurora dándole escolta a un dioshijo que subió en una burra bendijo al pueblo del Padre. Abra las puertas, que vengo con las ansias de contarle lo que pasa en tus esquinas, en sus barrios y en sus calles. Ya se abrieron los cerrojos del portalón de los frailes, se cumplieron setenarios y quinarios, y quién más sabe cuántas promesas marchitas en los labios de una madre. Ábrame paso, mujer, que el reloj marcó la hora que anuncia la cruz de guía que lleva a la cofradía a cumplir la hora nona. Déjeme paso, señora, que las manijas del reloj se clavaron como lanzas que atraviesan la razón de una madre devastada por la simple sinrazón de no querer escucharla y viene pidiendo clemencia desde el castillo a Estambón. Señora, ábrame pronto, que traigo el corazón roto y el alma hecha jirones, que en todas las collaciones de las calles de tu alma se escucha la misma alarma. Que preso se lo llevaron, que ya dictaron sentencia, que en Veracruz se hace lenta la agonía y el escarnio, y llorosa bajo palio vendrá su madre doliente con el pañuelo en su mano, la que viene consolando a toda la humanidad. Escúcheme bien, mi señora, que por toda la Cataño se vuelve a escuchar el paso del esparto racheado y la voz del capataz. Déjeme paso, chiquilla, que en todas las barandillas de los balcones del alma la muerte cuelga guadaña y va cegando la vida siempre mostrando la cruz. No pudo haber más maldad que en el beso de aquel Judas, que según las escrituras lo entregara en ese huerto donde ya todo es lamento por haberlo abandonado, vendido y entregado a la furia de poderes. Y vengo a contarte, Lebrija, que ya se enmelaron torrijas con ungüentos ancestrales, herencia de las abuelas de las casas de vecinos aprendía en sus corrales, que ya se fundió la cera y se pulieron faroles, y los cestos del incienso y la cal y los cirios, las flores, las tablas de sarga negra planchadas con mil primores y relucientes hebillas de pertigueros mandones, de mantillas las chiquillas que estrenan con devoción el ajuar que con pasión sus abuelas le legaran, monaguillos, antifaces, las bullas, los pisotones, la calle de las almenas, flamenco de mis amores, nazarenitos humildes, revestidos con ropones, morados de sentimientos y verdes los corazones que palpitan orgullosos, herencia de sus mayores. Ya está todo preparado, todo dispuesto está. Hoy cuando caiga el telón, tras abrir mi corazón y haberme quedado desnudo, se abrirá este portalón de la semana más bella. Todo empezará de nuevo, ya todo será ahora. Lebrija, serás testigo de que todo lo que hoy digo sea siempre la verdad, que según las escrituras ya no hay manera más burda de asesinar a un zagal, vecino de la Cataño, que con 30 y pocos años hoy su vida nos entrega como cada primavera para hacernos más creyentes, que no existió más valiente ni con más brillo de luz mi señor de la humildad, que da muerte en una cruz. Cuando supe que era propuesto para ocupar este atril, lo tuve claro. Desde el principio me lo tomé como un honor y, por supuesto, como una enorme responsabilidad. Por un lado, tenía que estar a la altura que merece ser pregonero de la Semana Santa de Lebrija. Y, por otra parte, dejar en un lugar digno, como no puede ser de otra manera, a mi hermandad de la humildad, que ha depositado en mí la confianza de proclamar y promulgar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según Lebrija, a través de mi mirada. No hicieron falta muchos días para decidir que sí, que muy gustosamente aceptaba la propuesta y el reto de llegar a los corazones de los cofrades lebrijanos. Y es que, viniendo de mi hermandad de la humildad, ellos ya sabían que la respuesta sería afirmativa, porque a nada que me propongan podré yo jamás negarme. Comprendí la importancia y la responsabilidad del testigo que me pasaban, pero también comprendí en ese mismo instante que para que este pregón cobrase más sentido aún, de mi mano necesitaba que la persona a la que le propusiese mi presentación tuviese un fuerte vínculo, además de con quien les habla, con nuestra Semana Santa. Y no hubo duda. Además de ser gran mujer, gran cofrade, gran castillera, gran rociera y gran persona, es gran amiga. Paula, ¿qué le cuento yo a Lebrija de ti? Pues que nos conocimos entre escombros, entre las ruinas de dos vidas, la tuya y la mía, que aun estando hechas pedazos sonrieron al futuro y ay, amiga mía. ¿Cómo nos lo ha devuelto la vida? Yo, feliz. ¿Y tú? Mejor que feliz. Al igual que la calidez del aire entrando por la ventanilla del coche, mientras hacemos el trayecto, el rocío mata las cañas. Tú y yo siempre en todo, en cualquier locura de las nuestras, en las confidencias, en las risas, en los agobios, en la amistad. Y como bien le dijiste en 2014, en la exaltación a la reina de tus días, si en ti busco, en ti encuentro. Y eso me ha pasado a mí contigo, amiga. No hace falta que te busque. Solo con una mirada nos encontramos. Por eso, te estaré eternamente agradecido. Las tardes empiezan a alargarse. Las golondrinas vuelan entre las espadañas y los vanos de las campanas de nuestras giraldillas. La temperatura hace agradable los paseos por nuestras adoquinadas calles de naranjos nevados. El sol, en lo alto, ya calienta. Los balcones se cubrieron de brocado. Tras el silencio del frío invierno, se escucha tronador. El jolgorio y la alegría de una juventud nazarenita que, agitando palmas y ramas de olivo, gritan hosana. Con la ilusión del que estrena, los cofrades, cada domingo de ramos, estrenamos la ilusión de la Semana Santa. Estrenamos la ilusión de todo lo que empieza, de lo nuevo, del primer gran amor. El domingo de Ramos, yo, además de estrenar la ilusión de la semana que empieza, renuevo mi compromiso con el amor. Amor que entrego en San Jacinto a la trianera más guapa y sublime que el puente cruza. Cada año el mismo ritual y las mismas palabras. Estrella, cuídamelo siempre. Y a tu Jesús de las penas, dile que le marque el paso, que le guíe cada día al igual que lo hace el Domingo de Ramos. Sé tú la estrella que nos ilumine siempre, soberana de Triana. Y de vuelta al encuentro de la cofradía de la ilusión que es la de la borriquita de mi Lebrija. La satisfacción de haber cumplido con la tradición y con el ritual de mi casa de cada Domingo de Ramos. Una mitad en Sevilla haciendo estación de penitencia de sevillanas maneras y la otra mitad rumbo a la ilusión de un Domingo de Ramos de carreras y complicidades para estar en Triana a las 3 de la tarde y a las 6 en Lebrija. Curiosidades de la vida. El señor de la borriquita entra triunfante en Jerusalén cuando sale esplendoroso por la Puerta del Sol de la Catedral de las Marismas. Catedral de las Marismas, pórtico de Jerusalén. ¡Hosana al Rey de los cielos! ¡Hosana al Rey de Israel! Con las rodillas en tierra y arrastrando nuestros mantos entraste triunfal y el pueblo ese que te quiere tanto que tan solo en 4 días te entregarán a los jueces y serás vil condenado. Pero es día de ilusión, de la primera en la calle, de que nos demos cuenta que en la vida no todo vale. No podemos pretender hacerte Dios reverencia y a los 2 días venderte por 4 míseras perras. Pero es día de ilusión, de que se estrene lo nuevo, de que ya vendrá la tragedia de pensar en el madero. Disfrutemos de ese gozo que en primavera despierta, de las ramitas de olivo, del cimbreo de la palmera mientras Saqueo se asoma entre la espesa maleza. Caminando viene firme, montado en su borriquita, mientras la estrella lo sigue, esplendor y maravilla, de la ilusión de unos niños nazarenitos de armiño criados en una escuela, que ansían ya de puntillas y sin rozarla siquiera, la ilusión de soportar viga de trabajadera, jubilosa tarde santa, la del Domingo de Ramos, que se estrenan ilusiones como se estrena tu llanto. ¡Ay, estrella, si tú supieras lo que le espera a tu hijo al cruzar la puerta abierta al lomo de su pollo! Cerrarías a cal y canto las hojas de su postigo con candados y cerrojos y le darías cobijo en el azul de tu manto, remanso de paz bendito. Y de costero a costero, con la izquierda por delante, avanza siempre de frente el que ya todo lo sabe, sin que le importa y siquiera para enseñarle a Lebrija que no hay que temerle a nada, señor de la borriquita. Nací en una familia humilde, viví en una familia humilde, vivo en una familia humilde y mi vida es la familia de la humildad. Los designios de Dios y de la vida han querido que desde tiempo inmemorial mi familia haya sido peregrina, aunque no vengo a dar clases de historia. Mis abuelos durante la guerra civil, mis padres cuando afortunadamente nuestro país despertaba, también lo fueron. Desde Granada a la hora del río, siempre en busca de un futuro mejor. Cuando todo parecía estable, la familia se traslada a Lebrija. Y el 10 de octubre de 1981, a las 10 y 22 minutos de la noche, vine al mundo. Y porque así lo quiso la vida, que nos marca desde el mismo instante de nuestro nacimiento, mi madre me parió en el Hospital Materno Infantil Virgen del Rocío, por aquel entonces García Morato. Designios de Dios que me señalaron desde mi nacimiento que ella sería una de las devociones de mi vida y que yo seguiría llevando el testigo peregrino de la familia caminando cada año hasta sus plantas. De todos los lugares con los que tengo vínculo familiar afectivo, tengo una devoción. De un matriarcado muy devoto y muy vinculado a la iglesia, de raíces granadinas, siempre estuvo la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad, y Santa Rita, y Fray Leopoldo, y la Virgen del Espino de Chauchina, y nuestro Santísimo Señor del Paño, de Lora del Río, su patrona, la Santísima Virgen de Setefilla. De la casa de mi mamá, su devoción particular, el Sagrado Corazón de Jesús, devoción de la que ella decía que era muy confortadora. Yo, durante el tiempo que dura la niñez, estuve entre Lebrija y Lora del Río y muchísimo tiempo en casa de mi tía Paquita. ¡Cuánto me acuerdo de ella! Una mujer singular, dispuesta y cómo me quería. y yo a ella. Y digo yo que me seguirá queriendo allí donde está. En esa casa descubrí que en un corazón cristiano pueden caber mil y una devociones. La casa de mi tía Paquita era un santuario. Recuerdo con tantísimo cariño aquella estatuilla de pasta de San Martín de Porres, su fray Escoba, y mil y una estampas de todos los santos y vírgenes del mundo. Y es que en la niñez se fragua el corazón y va madurando todos los días de tu vida. Por ello, y no pudiendo ser de otra manera, desde mi niñez estuve iniciado en el amor a Dios. Y así mis antecesores me lo inculcaron. Con el paso de los años he ido descubriendo que nunca me inculcaron un amor cofrade, lo que me hizo libre para elegir según me ha dictado el corazón. Y ese sí que fue un golpe certero de la de los ojos castaños. Cuando hablo de los designios de Dios, lo hago porque estoy seguro de que Él no hace nada por casualidad. Todo entra en sus planes. Al llegar a Lebrija y después de haber vivido en varias casas de la localidad, de la calle Tejar, del Pozo Nuevo, yo de la que empiezo a tener uso de la razón es de aquella casa de vecino, del número 5 de la calle Norieta, por cierto, hoy en obra y que solo cuenta con su fachada en pie. Allí vivían otras dos familias más, una que compartía la parte alta con nosotros, por la parte trasera, y en el bajo, Carmen y Juan. Recuerdo en esta planta baja que también fui muy querido. En Juan descubrí la música, ya que era componente de la banda Santa Cecilia, y de Carmen aprendí a tener paciencia en las devotas novenas de San Benito y de la Virgen del Castillo, patrones de los que ella era fiel seguidora y a la que acompañé en alguna ocasión. Otro designio fue que la casa donde nos instalamos había sido hasta nuestra llegada la morada de un trianero muy particular y su familia. En esa casa habían vivido el sastre, capataz del Santísimo Cristo de Veracruz, y su mujer Carmen. Y cómo no, todas estas señales calarían en mí. Durante los días de verano, también en la calle Norieta tuvimos clases de sevillana, en el local en bruto de lo que hoy son las oficinas de Unicaja. Junto a mi hermana Ida y a su inseparable amiga María Chiri, fui espectador de cómo aquel gran hombre y espectacular artista enseñaba a bailar y tocar palillo. Antonio Maroña fue, es y será uno de los creadores más auténticos que ha dado esta tierra. También fue el que me cogió en brazos el primer miércoles santo de que tengo un leve recuerdo, para que en medio de gentío viese a la que hoy es la dueña de mis días. Así, durante los 41 años de mi vida he ido descubriendo que mi corazón cofrade lo han ido ocupando muchas advocaciones y devociones, de dentro y de fuera de nuestra Lebrija. Y fue esa gente que me he ido encontrando a lo largo de mi vida la que ha hecho que me sienta tan cofrade y sienta mis devociones tan íntimamente. Jesús mío, cuando he tenido gran tribulación, siempre he recurrido a tu madre. He buscado la confortación de mi alma en advocaciones lejanas en distancia, pero cercanas a mi corazón. Dos devociones que me acompañan siempre, aunque las encuentre lejos. Dos pastoras, dos madres, dos reinas. Eres cordero divino, orgullo de tu pastora, creencia del capuchino que cruzara por la trocha de San Gil a las columnas, del paseo de la Alameda con su bandera hacedora, de la nueva vocación que pastorea las almas, el 24 de junio de 1703, renovando nuestra fe, y dio gracia de la unción de mi profunda pasión por mi madre la pastora. Tú, que sentada en la peña del risco de mis pasiones, cuida como los primores al rebaño de tu Dios. Tú que cediste a tu hijo, la piedra donde paciente espera su fin resiliente, es mi otra devoción, mi Cristo de la humildad, Señor de mi admiración. Y que te cuento, Lebrija, si cuando suena un cohete mi estómago se estremece y se me anuda el corazón, perdiéndome la razón por mi reina marismeña, que es mi guía y es mi enseña y la bandera de Dios. Y tú, divina pastora, respondes a quien te implora, con sombrero cantillanero o con corona en la marisma, eres tú siempre la misma madre de Dios verdadero, con corona o con sombrero, con rostrillo o en el sendero, que después de ti, victoria, a las dos que yo más quiero tienen por nombre pastora. Una Rocío del Cielo, reina en Pentecostés. La otra la zarza ardiente en la calle Martín Rey. Una bala de cañón que apunta mi corazón dejando mi cuerpo inerme. La otra la sin razón que me quita de esta vida caminando hasta su ermita cantando con devoción y compartiendo caminos con esos amigos míos por los que daría todo. Dos devociones señeras de Marisma y de Rivera. Dos madres bien poderosas que apartaron esa losa que pesaba sobre mí. ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡La Reina de las Mujeres! ¡Que viva siempre la misma y con la que nadie puede! Dios, durante la creación, pensó en el amor. Y por eso creó a las madres. Porque no existe amor más puro y entregado que el amor de una madre hacia sus hijos. Desde el mismo momento en que quedan encinta, ya sienten el amor al hijo que en su vientre se hospeda, como milagro de la vida. Vemos cómo el paso de los años hacen mella en su piel, como las canas encenizan sus cabellos y cómo poco a poco el tiempo las va venciendo. Es natural, pero triste. Ver cómo lo que fue un huracán ahora es una suave brisa al atardecer de la vida. Pero a una madre nunca se le ve envejecer. Siempre está al pie del cañón. Una madre sufre con el sufrimiento de su hijo. Una madre siempre te acompaña. Una madre siempre es el alivio de esa mano en la frente cuando estás enfermo. Una madre es madre de sus hijos y madre de sus nietos. Y es que una madre siempre lo será todo. Yo he visto cómo me hacía mayor entre mis hermanos, cómo mi padre marchaba y cómo todo el entorno iba entrando en decadencia y partiendo con el Padre Eterno. Pero a mi madre nunca la veo mayor. Siempre va con talante guerrillero y no deja que la vida la haga marchitarse decrépitamente. Mujer fuerte de carácter invencible. Una mujer que aunque las cosas no le fuesen bien, nunca se doblegó a la injusticia. Nunca vio nada difícil. Y siempre halló una solución para cada problema. Nos crió y nos enseñó siendo severa. Y al que se torcía, hacía por enderezarlo. ¿Eh, Pepín? Mi madre vive en el cansancio de los 85 años, pero con las ganas de los 40. Y es que las madres siempre serán eternas. Porque en cada uno de nosotros siempre vivirá el latido de nuestra madre. Y en el de nuestras madres, el latido de la suya. Y en nuestras abuelas el latido de las abuelas de nuestras madres. Y por eso ellas siempre estarán con nosotros. Y la mía, que me dure más de 100 años. Y si hablamos de la Virgen más madre que tenemos en Lebrija, esa es Santa María de Jesús. Así dice una saeta que le escuché a un gran saetero y además hermano del Martes Santo. Toitas las mares tienen pena, pero la tuya es mayor. Si hay una Virgen con una pena grande, esa es ella, la que ve el principio y el fin del todo el trance de su hijo. Ella lo sufre por dos veces. Una cuando lo ve entregado y la otra cuando inerte cuelga en la cruz. Dos veces ve a su hijo sufriendo. Ve como un sudor sangriento rezuma por su tez morena y en el mismo plano lo ve muerto, pálido y machacado, sin aliento. A ella ya de nada le sirve el perfume que le regala su calle de naranjo. De nada le sirve el consuelo de sus hermanos, de sus camareras, de todos los que se llevó con ella al cielo. Ella no tiene consuelo por ser Santa María de Jesús. Tú eres virgen dolorosa, la que sufre por dos veces, cuando lo entregan a jueces que perdieron la conciencia. Tú que lo ves lacerado, inerte y muerto colgado por nuestra vil insolencia. Lo buscan por corredera, por laúdes y norieta, mientras lo encuentran orando ante el espíritu alado que ese cáliz le ofreciera. Capitana de galera, tú que surcas corredera, llorosa en la desazón, atraviesas el cedrón buscándolo entre gentíos y navegas por el río caudaloso de tu nave y lo encuentras muerto en sangre de tus costados regueros, aferrándose al madero donde la muerte le dieran. Cambiado por 30 monedas, denarios de los de plata, que del huerto lo arrastraron y antanás lo presentaron sin certeza del pecado al pueblo lo devolvió. Y Caifás se lo entregó a la casa de Pilato. Fue sorteando su suerte desde Pilato a Herodes, no encontrando probaciones de culparle de delito. Pero todo estaba escrito, de vuelta donde Pilato, que lavándose las manos al pueblo se lo entregó y su destino marcó. Sin encontrarle pecado al cordero entre los mandos, lo abandonan a su suerte. En la cruz le dieron muerte sin ni siquiera juzgarlo. Santa María de Jesús, tú que sufres por dos veces y eres la mano que mece la cula entre los olivos y se te escapa un suspiro por tu cruz de cabecera donde tu hijo muriera sabiendo que no lo merece. Morena de la corredera, tú que orando lo dejaste y en la cruz te lo encontraste donde cambiara su suerte. Déjame ser madre desyacente, perla barroca escogida, joya de la cofradía, devoción de los valientes. Santa María de Jesús, tú más madre que ninguna, que muerto bajo la luna te lo traen como dormido. Déjame junto a ese trío de madre, de cruz y de hijo, carne blanca, cuerpo inerte. Déjame siempre contigo, déjame fuerza, Jesús mío, dame tener esa suerte, tenerte siempre en mis labios, Señor de la buena muerte. Como todos ya sabéis, para mí el miércoles santo es uno de los días del año que relucen más que el sol. Mi miércoles santo es la alegría del reencuentro con mis hermanos. Es el nerviosismo de un niño que estrena su primer hábito nazareno. Es hacerle de escolta a la que es dueña de mis días y presumir de ella por cada rincón de la Semana Santa. Es el orgullo del verde y del morado. Es acompañarla en el llanto y en la congoja mientras somos testigos de cómo se prepara la última de las torturas para su hijo, mientras que él, humilde y paciente, espera su muerte en la cruz. Pero además de todo esto, el miércoles santo es un día diferente en sus colores, en sus tradiciones, en su manera de vivir la pasión y la muerte del Hijo de Dios. El miércoles santo hasta tiene un honor diferente. Tras haber dejado toda mi pasión encerrada en la aurora, la noche apunta al Jueves Santo con un cetro de caña y está cubierta con un manto carmesí y con un perfume a canela y romero que me guía desde la aurora a mi casa en la Fontanilla. Ese es el olor que, llegando a la calle de las Almenas, nos evoca a otros tiempos, a un barrio, Belén, la gracia de un pueblo que sabe rezar cantando. Aquí el miércoles santo huele a canela, huele a claveles, me huele a incienso y mantilla negra, huele a elegancia, huele a jazmines de los rohetes de las abuelas, huele a Belén, huele a ese barrio de las doncellas en las ventanas y las pilistras en las casas puertas, huele a salitre de los corales de la más bella, huele a esclavina, huele a ese cetro de caña vieja, huele a corona de las espinas de la laera de Barejones, vecino barrio que aquí en la cerca de los gitanos que amasan arte por las almenas. La calle de los gitanos huele a los vinos de las bodegas, huele a flamenco, huele a familia, huele a mi tierra. Y esos olores me llevan a la casa de los Vargas, la casa de los Matitos, lugar donde me enseñaran y la vi por vez primera a esa gitanita guapa que enseña la dolorosa devoción en esa casa donde amasaba rosquete su madre, la Sebastiana. Emperatriz dolorosa, con sus corales tocadas, Matita la de Romero, qué pena más grande lleva y va buscando consuelo en tus hombres de la capa. Que no se pierda el Lebrija, como el lucero en el alba, esos gitanos valientes que el jueves de madrugada los que la suben meciendo hasta llegar a su casa. Casa con puertas de bronce y azulejos en la fachada que recuerdan que en Belén también fue la cobijada ese bendito rocío como en la flamenca madrugada que le cala hasta los huesos del cetro de la caña. Y es que no existe más arte ni devoción con más raza, gitanos de mi Lebrija que rezándole le cantan al mejor de los nacidos, arde la carita guapa, tradición de los ancestros que con los cantes de fragua fundaron en mi Lebrija para que nada nos faltara una hermandad de gitanos y una gente que proclama que camelan a Manuel. Y aunque no los anhelemos, no hay nada que comprender, porque el querer no se explica, ni tampoco las razones que llevan a ese gitano a partir los corazones, como se parten camisas y se parten corazones, flamencos de mi Lebrija, orgullo de tradiciones. Haz bien y no mires a quién. Como dijera San Pío de Pietrelcina, la caridad es la reina de las virtudes. Como el hilo entrelaza las perlas, así la caridad a otras virtudes. Cuando se rompe el hilo, caen las perlas. Por eso, cuando falta la caridad, las virtudes se pierden. O las palabras de la Madre Teresa de Calcuta: la pobreza no la hizo Dios. La hacemos tú y yo cuando no compartimos lo que tenemos. Cada vez que un pobre llamaba a la puerta de su casa, aquella mujer de roete cano, elegante caminar y figura esbelta, mi mamá, mi abuela, le daba lo que podía. Y tras cerrarse el portón y echar la cortina, cosa muy típica de los pueblos de la Sierra Granadina, la misma conversación y la misma respuesta: mamá, no acostumbre a la gente que viene a pedir a tenerla siempre detrás de la puerta. Además, Dios sabrá para qué quieren el dinero. Y su misericordiosa respuesta, tantísimas veces escuchada: calla, hijo. Mi obligación cristiana es ayudar al que a mi puerta llama. Solo Dios y Él sabrán para qué necesita la limosna. Bastante vergüenza sentirá con ir llamando de puerta en puerta. Yo le ayudo y que Dios le bendiga. Ese era siempre el mismo relato, sabia reflexión de una mujer que tuvo que vivir, como tantas otras, los estragos de una guerra. Y lo peor, sufrir la represión de una posguerra. Con frecuencia el que necesita de la caridad no va a pedirla porque de ella se avergüenza. Por ello, debemos ser sutiles a la hora de ejercer la caridad. Bastante vergüenza siente el que la pide, como para que también tengamos que exigirle que la implore. ¿Es la caridad acaso dar lo que nos sobra a los que más nos necesitan? ¿Es la caridad tirar mendrugos de pan por encima de una cancela como si los que necesitan comer fuesen perros atados en un corral cenagoso y que comen agradecidos por nuestra clemencia? Pues no, señores. La caridad no es dar solo de comer a las sobras para limpiar nuestra conciencia, ni dar una limosna en la Eucaristía estando pendiente de lo que el que está sentado a nuestro lado echó en la colecta. La caridad no es dar, es darnos. La caridad no solo está en el hambre, ni siquiera en el compadecimiento hacia el prójimo. La caridad es un sentimiento y debe ser una actitud grabada en el ADN de los que decimos llamarnos cristianos. Una forma de vida que nos debe impulsar a interesarnos por las demás personas, creyentes o no. ¿Quién sabe? Lo mismo inconscientemente estamos evangelizando, cosa de la que también tenemos la obligación como católicos. Tender la mano al prójimo, y conste que yo no soy quien para dar ejemplo de nada. Pero la caridad es, y así se refleja en todas las reglas de nuestra diócesis, uno de los pilares en los que innegociablemente se sustenta una hermandad. La caridad, como virtud teologal que es, nos enseña que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y hermano, si nosotros no queremos las obras, no se las demos a los demás. La caridad es compartir, es escuchar, es acompañar, es defender, es proteger, es sentir que nos ponemos en manos de Dios para entregarnos a los demás. La caridad no es dar, es darnos, igual que Dios entregó a su Hijo para salvarnos. No podemos ver a un necesitado en la puerta y salir por la ventana. Abramos de par en par las puertas de nuestras cofradías, y no solo el día de la estación de penitencia o en los cultos. Abramos las hermandades para quien las necesite. Y no olvidemos que los cristianos vinimos al mundo a entregarnos, a darnos a los demás por completo, igual que Cristo se entregó por nosotros en un gesto de amor infinito. Los cofrades no podemos quedarnos en la espuma. Tenemos que ser centro y sentido de la caridad. Y aunque en las hermandades hacemos mucho por erradicar la pobreza, seamos conscientes de que la pobreza no solo está en el plato, también reside en el corazón, en el alma. Ser pobre de corazón es la peor pobreza que un hombre puede tener. Si malo tiene que ser un plato sin comida, peor un corazón sin bondad. A esta reflexión llegué tras una larga charla con un buen amigo y una buena persona, un buen sacerdote. Gracias a ti, Pedro Reina, por hacerme comprender que la humildad y la riqueza en el corazón todavía existen en los hombres de Dios. Tú me dejaste ver que la iglesia es bondad, aunque en todas las cosechas nace la cizaña, y me hiciste ver con más claridad que la devoción, que la vocación existe. Gracias. Jueves Santo, día del amor fraterno. El viento trae desde el cerro notas de trágico trance. Dios se muestra como cuerpo vivo, como hostia alzada en el nivel más alto de la ciudad de Lebrija. Sin embargo, el escarnio es más que evidente y la ira con la que los látigos y los flagelos se lanzan sobre él hacen que las salpicaduras de su preciosísima sangre caigan por los zócalos de las casapuertas, desde lo alto del cerro hasta el lugar del Sanedrín, de la torre nazarí, donde canta el almuecín rezando su tonadilla. Y aun no encontrándote culpa alguna, seguiste errante tu destino, azotado y vilipendiado por los que decían ser poderosos. ¿Cuánto poder escondes en ese cuerpo marchito, en esas carnes abiertas, en esas palabras muertas que no pronunciaste siquiera para pedir compasión por el puente del Cedrón mientras marchabas cautivo? ¿Cuánta grandeza en tu alma, Señor, que andas con calma mientras arrancan tu piel los látigos y los flagelos y ni siquiera levantas tu dulce mirada al cielo para quejarte siquiera, pues asumes con paciencia el mandato que cantado será sentenciado a muerte, azotado, cuerpo inerte, tras bajarte de la cruz, donde nos traes la luz cada nueva primavera que transmina el horizonte en nuestro cerro sagrado, sacromonte lebrijano, castillo de nuestra fe? Y para que lo puedan ver, eres la hostia sagrada, sobre custodia de oro, viril de mayor tesoro, fortaleza en nuestra fe. Si no me falla la vista, del morado de la matista traes bien mío la espalda de azotes que recibiste. Y mientras que cantaba el gallo y por San Pedro negado, tres veces prueba le diste. Tres veces lo defendiste, tres veces fuiste negado. Y aunque las tres derrotara, lo hiciste fuerte en la raza de los cristianos con fe. Y sobre ti edificaré a la Santa Madre Iglesia. Tú serás primera piedra tras mi oración en el huerto. Y cuando caiga yo muerto, después del humilladero, el colofón serás tú, capitán de mi navío, de mi madre vela en barco y como mástil la cruz. Durante todo el año, tu pueblo, cuando tiene alguna necesidad o algo la congoja, no mira al cielo, mira al castillo. Durante todo el año tú estás en el pensamiento y en el corazón de todos tus hijos lebrijanos, pero llegando el Jueves Santo, los corazones se desbordan y por todas las calles que desembocan en la cuesta del castillo, se ve el reguero de devoción que explota en la explanada de tu ermita. Castillo, tu nombre evoca fortaleza, piedra y sin embargo también a madre risueña, confortadora, mediadora. Atrás quedó el jubiloso día de la Candelaria en que los católicos celebramos la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen después del parto, donde presentamos con alegría a nuestro recién nacido, a nuestra patrona. Y ella nos ofrece a Jesús, su Hijo, como única verdad, como maná que sustentará nuestras vidas si seguimos sus pasos. Como luz en nuestro camino de tiniebla. Tú eres madre soberana. Eres faro que en la altura nos da luz, estando a oscuras por ser la madre de Dios. Eres reina al cielo asunta, del sangriento a la columna que no tiene salvación. Eres el primer sagrario, donde tuviste encarnado al divino Redentor, Hijo de Dios, Padre Eterno, y al cumplir tu juramento al arcángel San Gabriel, que asomándose al dintel dijo al verte, Ave María, que al Redentor pariría siendo rey de nuestra fe, de Lebrija soberana, hija de Joaquín y Ana, eres tú la clavellina que crece por la colina, que colonas en la cima bella perla de Israel, en la mano que cura al pueblo que a ti te implora, eres tú la mediadora entre los hombres y Dios, eres tú la mies bendita, que a tu pueblo el hambre quita, confortadora, hacedora de las gracias del Señor. Eres tú la madre buena del patio y la casa puerta, la primera en los suspiros, virgencita del castillo y fortaleza de la fe, porque tu nombre lo evoca, castillo, miel en la boca, dulce doncella escogida. Eres tú la maravilla de la creación de Dios, la fe de nuestras abuelas, la creencia en nuestras madres, y es que tu fuerza es tan grande que hasta de Roma viniera orden de bula papal, por la que en el santoral del 12 del mes de octubre, reina de toda la urbe y la linde comarcal, con amor te coronaran en nuestra plaza de España tus hijos, los lebrijanos, como reina celestial, y en su vuelo las campanas, hija de Joaquín y Ana, decían a repicar, soberana del castillo, reina de la cristiandad.
Esta es la sentencia que mandó a hacer Poncio Pilato, presidente de Judea y del Imperio Romano, jefe de Jerusalén y de este canto palacio, juzgó, sentenció y pronunció que este hombre es su llamado por alborotar al pueblo con su valioso engaño, por blasfemo y embustero y mil cosas negado, siendo contrario a la ley y también a nuestro reinado. Lleve en su hombro una cruz y en ella sea clavado. Y en medio de dos ladrones que también están sentenciados, y a vista de todo el pueblo, muera crucificado. Mando también que se ponga la cruz sobre lo más alto, su nombre, causa y por qué ha sido ajusticiado. Y el viernes por la mañana, y que nadie se osao, quien impere esta justicia, pena de ser castigado, quien tal hizo, oh,
la divina justicia que mandó hacer el Padre Eterno en la la persona de su hijo unigénito, Dios y hombre verdadero. Por amante del hombre y querer pagar por ello, por tanto ordena y quiere el divino juez supremo que su dulce hijo Jesús se ha clavado en una cruz y con su sangre preciosa satisfaga por entero a la divina justicia, viva, viva su justicia, viva, viva su clemencia, viva, viva su misericordia, viva, viva y viva Jesús Nazareno.
Si hay una noche especial en mi vida de cofrade, esa es la noche del Viernes Santo. Es la madrugada que me parte en dos. Es la madrugada que me enseña, la que me recuerda que cada año los surcos que Dios deja al arrastrar su cruz son el único camino a seguir en la vida. Fría la noche en la que el cuerpo deja el sagrario para andar descalzo y entregándose al pueblo y a la suerte del Padre, cumplirá la ley divina para nuestra salvación, solo y con su cruz a cuesta. Y caerás tres veces y tres veces te levantarás. Y allí estarán los tuyos, allí tendrás siempre a mis hermanos servitas como fuertes cirineos que aliviarán el peso de tu cruz. Testigos de una cruel sentencia ordenada por Pilato, presidente de Judea y del Imperio Romano, jefe de Jerusalén. Títulos de alto rango que no le hicieron más inteligente, sino cruel instigador y cobarde mandatario que solo quiso contentar al pueblo entregando al sacrificio a un inocente. Pilatos desairado, que se lavó las manos en San Francisco y todavía por la silera corre el agua turbia. Le pudo más el poder y el alarde de demostración de hombría que claudicar ante la razón y liberar a nuestro Dios, inocente cordero que se entregó al sacrificio. ¡Ay, Señor, con la cruz a cuesta! Más de 2000 años después el agua por el arroyo sigue bajando turbia. ¿Cuántos Pilatos pasarán por nuestras vidas, Señor? ¿Cuántos Pilatos se lavarán las manos por mantener su posición sin atender la razón? ¿Cuántos? Lavarse las manos puede ser fácil. Lo difícil es lavar una conciencia. De seguro que a Pilatos le costó mucho conciliar el sueño después de haberse lavado las manos. Señor, con la cruz a cuesta, ¿cómo te pido perdón? ¿Cómo acercarme a tu vera y no sentir compasión por un humilde azotado que rebosa el corazón del que te tiene de frente cuando me dejas inerme y solo te pido perdón? Señor, con la cruz a cuesta, vengo a pagarte la cuenta por cada vez que fallé, porque me hagas conciencia, porque no tengo sitio fuera de la trilla, de la era del corazón de mi Dios. Señor, con la cruz a cuesta, ¿cómo te miro a la cara? ¿Cómo me acerco a tus andas? ¿Cómo reconocer mis pecados? ¿Cómo posarme a tu lado? ¿Cómo te pido perdón? Tu túnica es mi conciencia, que al aire se bambolea acariciando tus pies. Si te falté alguna vez, si no cumplí mi promesa, si alguna vez te fallé, que me condene el teatro sin consentirme, Pilato, yo mis manos me lavé. Hoy vengo a que me perdone. No quiero más dilaciones ni aplazar mi gran poder. esta cuenta que te debo. Quiero ser firme en mi fe, quiero ser tu cirineo, quiero poder entender a esos cientos de Pilato que lavándose las manos dejan tu suerte perder, escupiendo a sus hermanos y criticando sus pasos sin ponerse su zapato ni ser horma de sus pies. Por eso quiero, Señor, ir descalzo como tú, ser Simón de Ciriné en la fría madrugada por calles adoquinadas para poder comprender que la verdad está en la cruz que carga tu gran poder. La noche del Viernes Santo, noche de los cofrades por antonomasia, siento que mi corazón palpita dos veces con un mismo latido. Esa noche siempre tuve por tradición no faltar con mi cita con mi Virgen de los Dolores, durante todo su recorrido, para dejarla de regreso en su convento hasta hace unos años. Y digo hasta hace unos años porque mi tradición y mi devoción esa noche se amplifican y se comparten. Esa madrugada mi corazón está compartido entre la azul noche del palio servita de mi devoción más íntima y de las que poco conocen, y la otra mitad, la que se me para cada vez que ella y yo nos encontramos por ancha la feria, correiduría o trajano. Esos son lugares de mi encuentro con la esperanza, momentos íntimos entre ella y yo, momentos que se convierten en un ritual. No tengo el poder de la bilocación, que no es más que el poder de estar en dos lugares a la vez. Mi cuerpo no, pero mi corazón y mi alma sí que pueden estarlo. Mi corazón está contigo, Dolores, escuchando como tú ninguna al paso de la Macarena por la calle Feria. Y pienso en ti, mi esperanza, cuando servita es el corazón que late por todo el Barrio Nuevo. Y si quieren saber la verdad, que late bajo mi piel, que me abran el pecho con dos punzones. Y verán cómo tengo dos corazones. Un corazón que traspasa la daga de la injusticia. El otro verde esperanza que mis dolores mitiga. Un corazón de esperanza que latiendo entre varales ve tu carita de niña, virgen de los hospitales. Dos corazones latiendo, con zones de fondo de anta. Amargura a tus dolores y caridad a la esperanza. Pero como tú ninguna, dolores de mi corazón. Esperanza en esta tierra que cura la desazón. De este humilde pregonero, humilde de corazón. 5 las flores de talco, 7 puñales de plata, 10 lágrimas en 4 mejillas que por 2 caras resbalan. Y 4 son las pupilas que encienden esas 2 caras, luceros en noche negra del viernes de madrugada. Y 2 corazones latiendo bajo un pecho que proclama que ya más amor ya no cabe en la oscura madrugada. Una la vara de nardo que estalla por la campana, la otra rosa que abre llegando a Sánchez de Alba, sillar donde espero verte en la pronta madrugada para recibirte, reina, a las puertas de mi casa y sirva como descanso para los hombres que trabajan dándole gracia a tu palio, dolorosa madre amada. Una cruzando el arco, la otra Cataño arriba, una baja por Franco, la otra por Fontanilla. 2 corazones latiendo bajo el sudor de mi piel, un azahar de naranjos que la otra obra en miel, sustento de los cofrades que las miramos con fe. 2 madres y una porfía que tengo en el corazón, y por culpa de las 2 de ninguna nazareno, porque a ninguna yo quiero dejarla sola esa noche. Soy cautivo de 2 madres y aunque me nublen la vista y me dejen con ceguera, quiero dejarles bien claro que esta noche será eterna, pero mi alma y mi cuerpo bajarán la corredera y subirán la Cataño, donde la espadaña es quieta. Y tras 2 puertas de llave, ya mi reina entre las reinas, victoria de mi esperanza, dolorosa madre eterna. Señor, tú nos prometiste el cielo. ¿Y qué es el cielo? El cielo es como una acuarela con su todo celeste, enmarcada entre unas nubes tímidas de blanco algodón y vencejos columpiándose entre ellas. El cielo es la mañana del Viernes Santo. El cielo es la Veracruz, con su batallón de ángeles blancos y celestes. Es la calidez del sol de las 3 de la tarde. Es cerrar los ojos y sentir la suave brisa de la primavera rozándote la cara. El cielo es todo lo que se ve a través de los ojos de la Virgen de Consolación. Todo lo que se ve a través de ellos es claridad, es luz. Todo lo que ella ve es a su Hijo, que es la luz del mundo. Son esos ojos, Señora, dos candiles encendidos que ya ni padecen ni lloran. Son dos piedras de azabache que adornan toda tu cara, que me acechan y enamoran cada viernes de mañana, mientras te aguardo en la hora de tu paso por la aurora, reina de la espuma blanca. Son tus dos ojos, Señora, con su brillo de salitre desborde de la hermosura. Son destellos en la blancura de tu trono angelical. Son el misterio, la patria de todas las almas blancas que van buscando consuelo por la cruz del Barrio Nuevo y que dieron con tu cara allá por San Juan de Letrán. Tus ojos son dos diamantes, son como perlas barrocas que encienden toda tu cara. Son el misterio que esconden abismos impenetrables. Son esos ojos son, Señora, dos carbones encendidos que intimidan a deshora buscando el que se ha ido perdido en la hora nona. Son tus ojos de sazón, de todo el que te contempla, de ellos la sin razón, bella moza de San Juan, vecina de la caridad, donde todo es corazón, reina digna de alabanza, Virgen de Consolación. El cielo es el ángulo que abarca la vida entre los dos brazos del Santísimo Cristo de Veracruz. El cielo es el trazo entre sus dos puños, la arista de la viga de la cruz que va desde su mano izquierda a su mano derecha. El cielo es estipe y patíbulum. El cielo es la cruz. Cristo que todo lo puede, Cristo de todos mis males, Cristo del último aliento, sé tú mi humilde sustento para llegar a la cruz. Cristo que muere en la viga, Cristo que ya nada siente, que permaneces inerte, déjame hablarte de tú. Déjame hablarte de frente, déjame Cristo quererte como siempre lo haces tú. Aunque te deje mil veces, te abandone y te reniegue, no te apartes de mi vida, sin ti nada tiene sentido. Sé mi maestro, mi amigo, acompáñame hasta el fin. Fin que será el principio, sentido de lo vivido y de lo hecho por ti. Soy de tu obra y tu suerte, Cristo que cuelgas inerte, mi camino lo haces tú, que señalas mi conciencia, si la menor indolencia, con el mástil de la Veracruz. Y llegó la noche del viernes con su desolación, con la frialdad del oscuro, con la muerte en cada rincón, con el silencio que abre las carnes, con la pena más honda, con el abandono más absoluto, con la soledad más grande que una madre puede tener, con una virgen huérfana de su hijo, con un pueblo que la acompaña tras haberlo dejado velado en el patio de los Naranjos, antiguo corral de Las Palmas. Un cuerpo inerte sobre la fría piedra de un sepulcro, escenario del sacrificio. Y él, manso cordero. Pero este sacrificio no fue solo un ritual, no fue solo una daga clavada en el corazón de la ofrenda o la degollación de un cordero al que la vida se le va en un suspiro mientras se desangra. Fue perseguido, traicionado, negado, abandonado, apresado, juzgado, abofeteado, ignorado, burlado, azotado y por fin crucificado. Pero aún así no fue bastante, sino que también, después del sacrificio y el escarnio de su pueblo, mientras él silenciosamente cumplía con su agonía, siguió siendo martirizado. No hubo ni un solo instante para la clemencia, ni agua dieron a un moribundo cumpliendo así con una de las últimas sus peticiones, y lo burlaron. Este fatón fue el soldado romano encargado de dar vinagre con hiel al Hijo de Dios para anestesiar su trance. ¿Y ahora para qué? Si ya más dolor no cabía en el cuerpo del que pocos días antes había entrado triunfal por las puertas de Jerusalén y al que se le extendían mantos en el suelo para que pisara por camino alfombrado, jaleado y vitoreado, agitando palmas y ramas de olivo por la multitud que ahora le gritaba y lo acusaba, la multitud que lo señaló y lo llevó a la cruz. pero siguió sin ser suficiente. Y ahí estaba Cayo Casio Longino para atravesar su costado con una lanza y así certificar que ya sí, que por fin estaba muerto. Y después de todo, el Hijo de Dios siguió dando su bondad. Fijaros. Longino, además de certificar la muerte de Cristo y pronunciar la frase, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, según las Escrituras fue uno de los hombres que junto a los santos varones trasladaron el cuerpo inerte al sepulcro. Y Dios hizo cosas grandes en él. Longino se convirtió al cristianismo y dedicó su vida a rescatar las que se denominan reliquias de la pasión. Por eso fue mártir, murió degollado, por defender no solo sus creencias cristianas, sino lo que vivió al pie de la cruz, y la iglesia lo hizo santo. Y llegó la noche del viernes, y paradojas de la vida, el que salió alegre para entrar triunfal en Jerusalén, volvió muerto, cuerpo inerte en féretro acristalado, por 8 maceros portado, clemencia de Cristo muerto, crepitosa la cera, y el ruán en la zancada, todo está consumado. El Hijo de Dios va muerto por la calle de la amargura y la muerte le murmura. Fíjate bien, hijo de al que llaman el Altísimo, si estabas segura de que te ganaría la partida, que te he dejado toda una vida de ventaja. Orgullosa, la muerte entronizada en ébano preside la vela de la sagrada mortaja. Qué caprichosa la muerte, que llega y se desvanece, que arrasa todo a su paso, que nos gana la partida, que es arrogante y se crece, dándole igual el vacío que deja por cada esquina, por cada arco y columna, por la cara y las cancelas, por cada turno de vela del muerto en sus 5 llagas. La muerte deja a su paso una costra de amargura que solo el tiempo la cura acostumbrándote a ella. Mientras, llorosa y acongojada por Naranjo, va llegando su lacrimosa madre. Llorosa virgen doliente, aguantando fuerte el duelo del patio de los lanceros sin derrumbarse siquiera. Pálida tez nacarada ante la urna sagrada mientras suena el orfeón y el escenario razón y a todo le da sentido. Es el instante un suspiro que atraviesa el corazón de una madre devastada por el dolor traspasada y nadie le pide perdón. Virgen muerta que en el trance, mientras la muerte hace alarde de ganarte la partida por haberte arrebatado a tu hijo en el Calvario sin saber que ha conseguido acercarlo hasta la gloria y dejar en la memoria de la retina latente que no hay Dios más imponente que el Dios de las 5 llagas. Soledad, ya no estás sola, que desde el punto y la hora que lo dejaste en el patio lo entregaste a su reinado y 2000 años después, para quien lo quiera ver, sus llagas cicatrizaron. No está yacente en la piedra, ni tú tan sola a sus pies. La memoria, según la Real Academia de la Lengua Española, es la capacidad de recordar. Imagen o conjunto de imágenes, de hechos o situaciones pasados, que quedan en la mente. Y recordar deriva del latín recordis, volver a traer al corazón. La memoria es el depósito donde guardamos todos y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Y sin duda, yo en cuestiones de la humildad, tengo una parte importante de su espacio lleno. Para mí, no perder la memoria para con los míos es hacer justicia con lo que me han dedicado cualquier momento, cualquier comentario o cualquier confidencia. La memoria es la verdad de los justos. En ella guardo cosas que recuerdo con muchísima alegría y otras con tristeza. Y echando la vista atrás, cuantísimas cosas he tenido la suerte de vivir. Muchas son las historias que escuché de mi gente de la humildad, unas contadas con muchísimo arte y otras con muchísimo sentimiento. Charlas que se hacían interminables donde perdía la noción del tiempo. Confesiones profundas de gente cofrade que se marcharon con el Padre y sin que ellos ni siquiera se diesen cuenta del legado que nos dejaron. Paco, cuánto he disfrutado contigo y de tus cosas, de tu valentía para con los asuntos de la hermandad, y qué rápido te has ido. ¿Cómo hubieses disfrutado del misterio nuevo de tu Señor, de la humildad? Y nosotros contigo. Ay, patota. ¿Cuánta sabiduría en el tío Juan y cuánta bondad en Diego Alba Bueno? Hombres comprometidos con esta humilde causa. Recuerdo profundamente las cuestiones más religiosas. Recuerdo profundamente las cuestiones más religiosas y los asuntos de Dios y de su madre promulgados por Julián. Cuánto aprendí de ti y de tus formas, cofrades. Yo y todos los que afortunadamente estuvimos siempre allí, cerca de Dios, en la aurora, la puerta del cielo. De las primas, de Paco Vela, de los Villas, de Bellido, de Maroña y de tantos que ahora ya ni me acuerdo, que marcharon a la casa del Padre, arropados por las estrellas de un manto verde, señalado por una cruz de ceniza en la frente. De todas aquellas cosas que me contaban, la que quizás hizo más mella en mí, la que perforó mi sentido cofrade, fue la historia que, aunque triste, orgullosamente, contaba Julián sobre una taleja. Las malas rachas llegan solas. Cuando menos lo esperamos, sobrevuela sobre nuestras auras un negro halo de desolación del que nunca parece que seamos capaces de desprendernos. Pero para eso tenemos el apoyo infinito de Dios, la confianza del Hijo y el amor de la Madre. A mediados de los años 70, la Hermandad de la Humildad no tenía más de 100 hermanos, de los que no se contaban con más de 100 nazarenos. Una cuadrilla en el patio de los naranjos de la parroquia de la Oliva, en la que la humildad era la señora que habitaba por todos los rincones y que se apoderó de la carne del Hijo y que llegó hasta sus mismísimos huesos. Y lo único que resplandecía en aquella fría capilla era la victoria. Tan honda fue la estocada de aquel cúmulo de negras circunstancias que la hermandad rozaba el borde del abismo. La imagen de nuestro Señor, incapaz de soportar su misión evangelizadora por las calles de Lebrija, una capilla deficiente y una economía totalmente inexistente. Pero aquella talega abrió el corazón de los lebrijanos humildes que no dejaron que lo nuestro cayera. Aquella talega le dio fuerza para seguir adelante. Las tertulias cofrades de nuestros antecesores por aquel entonces se hacían en el bar Montesa. Y en una de esas tertulias, que marcará un antes y un después en mi queridísima hermandad, la composición del cartel de aquella tarde, de la que tanto he oído hablar. Paco Patota, Diego Montesa, Ángel Alba, Diego Alba Bueno, el tío Juan, Paco Vela, Fernando Ergoro, Diego Tajonita, y seguro que alguno se me escapa, entre otras cosas, porque yo no estaba allí, por los que le pido perdón. Entre vasos de vino y charlas de amigos, llegaron Julián y José María Cruzado. Julián portaba en sus manos una talega de color cardenal, sus caras, espejo de sus almas. Señores, aquí, en esta talega está todo lo que la hermandad tiene. Si no arreglamos esta situación, a la Virgen se la llevará nuevamente el arzobispado a Sevilla y la hermandad desaparecerá. Palabras que como un jarro de agua fría cayeron sobre las conciencias de aquella tertulia que dejó para los que la vivieron una imagen desgarradora. Una mesa de bar, unos vasos de vino y una talega. Por fortuna para nuestra hermandad y nuestra Semana Santa, pasó la tormenta y ocurrió lo que ocurre siempre que llueve con fuerza, que cuando amaina la tormenta y el sol sale, el verdor nace más fuerte, con una hierba más densa y las flores que allí nacen lo hacen con más color y con un perfume más intenso. Contaba también mi querido Paco Patota que el Señor de la Humildad es el Cristo lebrijano con los pies más flamencos. Y eso sí, sin que yo quiera hacer de menos a mis hermanos de Belén, que más gitano y con más arte no hay entre los vecinos de la Fontanilla ni en el pueblo tampoco. Él lo contaba con mucha guasa, porque cuando el maestro Abascal creaba la obra Culmen para los corazones humildes, que es el señor de la calle Cataño, trabajaba para él un hombre que le hacía de modelo, para así guiar al escultor en la fisionomía masculina. No sabemos por qué este modelo dejó de seguir con el maestro. Cuestiones de la vida, el taller donde se fraguaba la magna imagen de mi señor se encontraba próximo a una taberna con mucho aje, con un dueño muy flamenco. Esta era la taberna de Pepe el Perejil. El flamenco, al enterarse, se ofreció al imaginero para hacerle el de modelo. Y eso ocurrió justo cuando aquel le tallaba los pies al señor. Por eso, el señor de la humildad es flamenco en sus andares. Contaba también Patota que desde entonces el Perejil no dejó de visitar al señor de la humildad mientras estuvo en el taller, haciéndose así el primer devoto que tuvo nuestro señor. Fue también Pepe su primer saetero. Un día, cuando la sagrada imagen ya se encontraba terminada, miembros de la Junta de Gobierno fueron a recogerla al taller del imaginero. En una furgoneta de Pepe el Campeón se trasladaba la talla envuelta en tela. Cuando al disponerse a emprender el viaje a nuestro pueblo, el cantaor se dio cuenta de que el que hasta hacía unos días era vecino de su plaza y devoción diaria particular, se marchaba y quiso despedirse de él. El flamenco le dio el alto a la furgoneta en medio de la plaza Padre Jerónimo de Córdoba, entre Escuelas Pías y la plaza Ponce de León. Y a la altura de su taberna, cortando el tráfico y provocando una cola de coches y autobuses que llegaba a la campana, abrió de par en par la puerta de la furgoneta y, descubriéndole la cara, le cantó la primera saeta que escuchara el señor de la humildad. Recuerdos de la conciencia que te remueven por dentro. Bendita sea la talega que marcara así los tiempos. Punto y aparte en la historia de los valientes humildes que sembraron con trabajo para que no pudiera irse la que es dueña de sus días, de sus horas, de sus vidas. Los que hicieron renacer en el amor sin vanidad en aquella fría capilla al señor de la humildad. Dime, Señor, ¿qué sientes ahora cuando llegando la hora estás más cerca de Dios? Alambique que en la altura vas destirando dulzura, sentado en la tosca peña, acatando la sentencia de la divina providencia, justiciado de amor. Y eres humilde cordero que va al degolladero y solo veo en ti mansedumbre mientras que la muchedumbre sangre pide y sangre tiene por contentarles a quienes, siendo dueños del poder, como siempre lo adulteran. Señor sentado en la peña, humildad un gran poder, humilde entre los ladrones, mientras que los centuriones te sujetan con la soga y a mí la pena me ahoga porque no llego a tu paso, porque te veo de espalda, mientras la muerte te aguarda escondida en cada trazo de la calle de tu aurora, lugar a donde enamora al pueblo que pide rezando. Eres el gran delegado que nos ha sido entregado a través de la humildad. Nada tuviste ahora y nada tienes ahora más que una tensa soga que sujeta a la humanidad, y por no tenernos diste todo lo que tú pudiste y más no podías darnos, y hasta tu sangre divina de la corona de espinas nos la fuiste entregando, y nada más ya tenía más que esa valentía de entregarte por nosotros y darnos así el tesoro de la verdad de la cruz. Fuiste tú la sementera, la que regara tu madre en este pecho en que arde mi devoción más latente, que es la de un Cristo paciente que vela todos mis sueños y es de mis días el dueño y de mi vida la suerte, aunque yo no quiera verte colgado en ese madero. Eres la vida que espero, eres tú mi gran verdad, sentado, vencido y paciente, mi señor de la humildad. Santo, el reloj de mis sentimientos se pone en hora y empiezan a marcarse en él los primeros segundos de cada año de mi vida, cofrade. Cuando el portón de la gloria se abre y un reguero de cirios alumbra la cara más perfecta que haya visto nunca la luz del atardecer, ese es el instante que puedo imaginar comparable con la entrada a la gloria. A estas alturas, con todo lo que llevo andado para llegar hasta aquí, ya vengo cansado. Y les ruego que no miren la hora. Y quiero advertirles que a partir de este momento voy a perder la conciencia y el sentido de la medida. Les pido, por favor, que me retiren el atril y me despojen de todo lo que tengo y no me lo tengan en cuenta, porque ya no puedo ni quiero disimular lo que llevo más de una hora ocultando. Escuchen atento, porque voy a contarles lo que yo definiría como una declaración de amor a la que ha sido, es y será la dueña de todo lo que soy y lo que tengo. Hoy se lo entregaré todo a ella. Bueno, señores, pues ya está aquí la que manda en mí. Y yo vengo enmorecido, con el corazón partido, embelezo de mi amor, porque quiero contarle al teatro que mi vida es solo el trazo que recorro dibujando desde tu cara a tu talle, que me lleva hasta la calle más dulce de la inconsciencia, andando con indolencia porque me guío por ti. Que entre corona y peana eres tú la soberana de mis latidos conscientes, los que se paran al verte nublando estos dos ojos. Soy de tu cerca el rastrojo, tú de mi vida el antojo, bombeo de mis latidos, el pulso que marca el son de este humilde corazón que te lo ha entregado todo por estar yo condenado a quererte toda la vida. Eres agua, yo recuerdo, tú latido, yo corazón. Eres tú la desazón que pone mi mundo al revés. Tú de mis pasos los pies y de mi pecho eres aire. Sabes tú mejor que nadie lo que daría por ti. Entrega de todos mis días y causa de mi alegría, artesa donde se amasa la harina de mi sustento. Y es que eres el lamento en esos días esquivos cuando no encuentro sentido a mi razón de seguir. Eres tú mi sinvivir, mi cigarrera escogida, la que perfuma la orilla del otro Guadalquivir. Tú que pariste en Triana el mejor de los nacidos, dándole afluencia a ese río cuando rompiste en las aguas, anegando la marisma aquella fresca mañana en que la señá Santana su nala le dedicó. Eres la llave que abre del arca la cerradura, eres la fruta madura que endulza lo más amargo, eres como el astrolabio que buscaba las estrellas en las noches veraniegas para dárselas al manto que te cubre y es quebranto de la ley de mi medida. Eres candela encendida en el pecho que te habla, eres mi noche y mi día, eres la joven muchacha que huyera por la frontera donde los cerros del cuarto y viniste atravesando la campiña y la ribera y por la marisma entera marcabas como una estela con el verdor de tu manto buscando el frescor del barrio de la orilla trianera. Eres mi principio y mi fin, eres mi alfa y mi omega, eres el bello perfil que bajo palio paseas recortando madrugadas entre el balcón y la puerta. Eres la madre de Dios, eres la gracia costeña de la aurora en la Cataño, que es la que manda y gobierna en las frescas madrugadas de noches campanilleras. Eres trofeo con que Baco nos premió fundar esta tierra, allá por el fontanal, entre los pozos y entre las huertas del parque de San Benito, patrono de nuestra iglesia. Eres la llama encendida en lámpara de galera que trajera a los fenicios a la orilla de Asta Regia, herencia de los tartesos que te dejaron de dote seis candelabros de oro enterrados con aplome en higuera despintado, la era entre collaciones por el camino de arco, emperatriz turdetana que reina en los corazones, aciago sin esperanza y como destello de luz abres puertas y ventanas. Eres postal en la esquela de Chile hasta Venezuela, de portales y meneses. Eres la luz que merece todo el río de la Plata. Eres tú la capitana de Juan Díaz de Solís. Eres como la matriz de la gramática entera, porque a Leo Antonio le diera una eterna primavera y un motivo para escribir. Tu manantial de alegría, donde brota la templanza del llamador trianero refugiado en fina plata que recuerda con salero que viniste de Triana, con tres piedras de molino que morineros fundaran en honor a San Francisco en el Corral de las Palmas, zagales que en otro tiempo por tu cara disputara de sol a sol sin fatigas para dejar en tabla todas aquellas porfías que sembraron con cizaña, cuestionando que más bella ya no existe en estas asas. Eres el regio obelisco de la orilla de Triana, donde se fundó en tu nombre, Victoria la de Triana, un convento con 10 frailes que de Écija llegaran, testigo del juramento que Magallanes hiciera de darle la vuelta al mundo con sus 5 carabelas. Eres la rosa escogida, la de más rica fragancia, tú la del talle ceñido por fajín de generala que hasta los más altos amargos ante ti se arrodillaran. Eres como la zarza ardiente que te quema y no te abrasa. Tú la que alumbra mi vida en las noches más amargas, la que me pone la mano para que yo nunca caiga. Eres la musa escogida, la veleta y la espadaña, la que parte corazones con su mirada castaña, la de lágrimas de perla y manos de porcelana. Eres la talla perfecta de la escuela sevillana, nacida entre los jardines, los de las plazas de España. Tú, la del talle juncal, la del perfil escogido, la de la altura perfecta, la que llora sin suspiro, la de mirada perdida, la elegancia de una reina, la de la cara bonita, perfumada de azucena. Tú, la del palio florío y jarras de primavera, primorosamente guapa entre velas en rizá. De la orilla eres la sal capitana de tu nave, porque más gracia no cabe en tus hombres de costal. Meciéndote eres la nana con la que duermen los niños. Andando eres la gloria, la que pasa en un suspiro. Eres el agua que mueve la rueda de mi molino, la piedra que rompe el grano como rompen mi razón. Dejan los ríos sin agua, los caudales se enmudecen. Eres la maza que muele el trigo de la cristiandad. Eres como la amapola nacida entre los trigales, y más dolorosa no cabe entre corona y peana. Eres tú la soberana de los días de mi vida. Eres tú la desazón y me dejas en harapo, abrigo con que me tapo después de cada traspiés. Eres el trazo perfecto entre varales, la perla custodiada en un joyero que mis hermanas hicieron solamente para ti. La orla para tu cara, tu pollero, tu peana, tus candelabros de cola, tus moñas y tus bellotas, tus bambalinas alegres y un techo que resplandece todo hecho para ti. Quisiera ser la peana donde descansa tu encanto. Quisiera ser el pollero para sujetar tu manto. Quisiera ser las horquillas, las que forman tus roetes. Eres tú mi carcelera, la que me para el aliento. Eres mi humilde sustento, eres mi rosa de abril. Tú mi eterna primavera, tú mi ilusión primera, eres tú mi sinvivir. Eres mi alfa y mi omega, como semilla en la tierra que la busca para vivir. Eres de mi corazón el pálpito compasado, que cuando estoy a tu lado solo me marca ese son de los amores primeros, que son como los lanceros que atraviesan la razón y no atienden a palabras, solo el camino que marca de tu perfil a mi voz. Quiero asomarme a tus ojos por los arcos de tus cejas y dormiría a la sombra de tus pestañas espesas. Envidia de tu pañuelo, porque te roza las manos, porque te toca la cara, porque recoge tu llanto. Eres el talle perfecto, eres la paz y el lamento, eres mi madre y la vuestra, eres la victoria nuestra, y es que no vivo sin ti, rosa de Alejandría, causa de mi alegría, y es que no hay soberana de la corona, la peana, que a ti te pueda igualar. Eres en mis adentros como una batalla campal que parte mi corazón y siempre salgo perdiendo. Eres el trance del verbo que me mata en un suspiro. Eres la hebra de hilo con que ensarto mi conciencia. Eres la viga maestra donde apoyo mi destino. Llegando el miércoles santo, quiero ser siempre tu escolta, ser el sagal que custodia la esquina de tu templete. Porque el miércoles es siempre el día de mi inconsciencia, el día donde te muestras mediadora de mis pasos. Es el miércoles sagrado mi devoción más profunda. Es el miércoles la funda de la piel de mi sinrazón. Saliendo eres la furia de una bala de cañón, llegándole al corazón a este humilde pregonero. A la vuelta eres ciclón que arrastra todo a su paso. Eres nieve en los peñascos y en el valle eres verdor con que alimentan las almas, con el verde que da calma y que es todo resplandor. Cuando te tengo de frente, dejas tú mi cuerpo inerte, y es que me paras el pulso, dejándome siempre de luto, colgándome un negro que espón. Al pasar en la fiesta de las bodas de Caná, al irte eres la furia que devasta un temporal. Al alejarte, señora, eres tú la emperadora que arrastra con señorío, para gloria de los míos, un manto con mil estrellas, que si te hacen más bella la locura rozaría, y más no sabría quererte. Al mirarte frente a frente, señora de mis desvelos, eres la muerte que espero, eres todo para mí. Tú que reinas en la aurora, imperando en la Cataño, robando los corazones añejos de San Andrés. Virgen santa de la victoria, más no te puedo querer. Eres ciclón sin medida, cuando asomas por la esquina de José Sánchez de Alba, donde ya nunca te espera el que nos hizo cantera y lo dio todo por ti. sublime por alcaldía, y la noche se hace día porque eres resplandor en la estrechez de la calle. Y es que más gracia no cabe, me paras el corazón, vencejos y golondrinas volando entre las campanas de la torre soberana, catedral de las marismas, eres tú la gloria misma, virgen que todo lo puede. Y si algo se me olvida, si me falta algún piropo, si por algo yo te enojo, quiero pedirte perdón. Perdón por lo que no hice, perdón por lo que haya hecho, perdón porque aquí en mi pecho solo te pido perdón. Perdóname tú, mi señora, y cuando mi último trance la puerta del cielo alcance y me coja de tu mano, sea ese mármol sagrado, el del suelo de la aurora, la piedra de mi sepulcro, para estar siempre a tus pies. Porque hasta después de muerto, quiero ser tu humilde siervo y poderte acompañar por los siglos de los siglos y toda la eternidad, a ti, mi reina Victoria, y a Jesús de la humildad. He dicho.